Mociones de tratamientos de sobre tabla. Se concede el uso de palabra a la diputada nacional Cintia Tarragó.
Gracias, señor presidente. Es conocido por todos la invaluable incidencia del desempeño de la justicia electoral en el desenvolvimiento de la vida política de la República. Y sin duda alguna, la transparencia de las elecciones en el territorio nacional. Y se traduce en primer lugar en la garantía de respeto a la voluntad popular y en consecuencia en la estabilidad política y macroeconómica de una nación. En las últimas elecciones generales del Paraguay, el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha cumplido 18 años de labor y lo ha celebrado con logros, superando los 3.500.000 paraguayos habilitados para sufragar dentro del territorio y en países con mayor cantidad de compatriotas residentes. Asimismo, durante la gestión del doctor Luis Alberto Ramírez Zambonini, se ha transmitido el espíritu de la transparencia, no solo en las elecciones generales, sino en las internas de los partidos políticos, para las cuales ha colaborado en tecnología con la puesta en marcha del moderno sistema de transmisión de resultados electorales preliminares por vía digital, que brinda mayor seguridad, confiabilidad y agilidad para la transmisión de resultados. Y cabe destacar que también durante la presidencia del doctor Zambonini se ha acordado con organizaciones no gubernamentales la participación y observación del proceso electoral y a su vez se ha puesto en marcha un proyecto del voto inclusivo para personas con capacidades diferentes. Por tanto, presidente y honorable Cámara, pido también que pueda ser concedido la Orden Nacional del Mérito Comuneros al doctor Luis Alberto Ramírez Zambonini por su destacada gestión como presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y en su persona a todos los funcionarios involucrados en este trabajo realmente impecable y por sobre todas las cosas transparente que se demostró en estas últimas elecciones. Y todas estas acciones, sumadas a otras innumerables, han significado no solo el éxito de la gestión del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y su equipo, por supuesto, de trabajo, sino se traducen en medidas que apuntaron a profundizar la democracia participativa en el Paraguay y que fueron reconocidos por propios y extraños, como los observadores de numerosos países y organismos internacionales. Espero, presidente, y a mis colegas, a la honorable Cámara, que podamos también transmitir a través de este proyecto de resolución y conceder también la Orden Nacional del Mérito Comuneros al doctor Luis Alberto Ramírez Zambonini por su destacada gestión. Muchas gracias.
A consideración. Aprobado. Sobre el punto, se concede uso de palabra al diputado nacional Clemente Barrios.
Gracias, presidente. En primer lugar, para apoyar el proyecto de resolución de otorgar el premio o el, ¿cómo es la denominación de nuestro? Orden del Mérito Comunero al doctor Ramírez Zambonini. Presidente, sabemos que el Superior Tribunal de Justicia Electoral es un órgano colegiado y todo el proceso que llevó a las elecciones del 21 de abril fue llevado a cabo por esos tres miembros del Tribunal Superior Electoral. La ausencia del doctor Monjes se integró con uno de los miembros de uno de los tribunales de la justicia. Para ser justo con ellos, y con la institución, el Superior Tribunal de Justicia Electoral, le pido a la proyectista y al Pleno modificar esta resolución y incorporarle a los dos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que nos fueron citados en esta ocasión. Gracias, presidente.
Se le agradece.
Que venga el doctor Morales.
Le voy a conceder un momento. Voy a... Sobre el punto, se le concede uso de palabra al diputado nacional Amado Florentín. Se prepara Oscar Tuma. Después le vamos a dar la proponente.
Gracias, presidente. Es a fin de apoyar la iniciativa de la parlamentaria Tarragó, en el sentido de darle este reconocimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini. Solicitaría al Pleno que por lo menos sea estudiado caso por caso y se vean los méritos de cada uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral para otorgar este premio. En el caso de uno de los integrantes que había renunciado, por lo menos que se estudie más a profundidad, presidente. Apoyamos plenamente que este reconocimiento se le otorgue a Alberto Ramírez Zambonini, que tuvo un papel brillante en estas elecciones últimas pasadas, donde se estaba jugando nada menos y nada más que el prestigio del sistema electoral paraguayo a nivel mundial, donde estábamos prácticamente ante la mirada del mundo si en Paraguay existía o no democracia. En la elección del 21 de abril, que fue transparente, los resultados fueron prácticamente dados a conocer a horas por medio de un sistema eficiente. Ese es el punto principal con lo que le tapamos a mucha gente de que en el Paraguay no existía democracia. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Se concede uso de palabra al diputado nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y solicito resguardar, o mejor dicho, mantenerme en el lugar, ya que quiero referirme a este tema y con eso fui borrado de la lista. Yo creo que nadie puede negar el trabajo que se realizó dentro del Tribunal Electoral en todos estos años. Porque que hoy estemos alabando el proceso, y no solamente nosotros acá a nivel nacional, sino a nivel internacional, es producto de mucha gente. Y es el producto de personas que trabajaron día y noche con sus errores, con sus virtudes, para que hoy tengamos este sistema electoral con sus fallas, pero que sin embargo nunca presentó en estos últimos periodos dudas en relación a los resultados que se emiten en el Tribunal Electoral. Es por eso, señor presidente, que yo creo que sería un justo reconocimiento también, porque como lo dijo un colega, esto es integrado por un cuerpo colegiado. Y justamente el Tribunal Electoral es un organismo de intercontrol, porque los partidos mayoritarios lo que hacen es controlarse mutuamente y dan garantía a los partidos minoritarios, dan garantía a esas minorías que acceden a la banca gracias a ese control mutuo que se hacen los partidos tradicionales, teniendo en cuenta que solamente existen tres lugares dentro de lo que es el Tribunal Electoral. Y ahora recientemente estamos seguramente en un par de semanas designando a dos nuevos ministros que estoy seguro van a continuar con el mismo trabajo que dejaron los ministros que hoy ya han dejado la institución. Es por eso, señor presidente, que yo creo que si vamos a homenajear a las personas que llevaron adelante este proceso, no podemos dejar de lado al doctor Morales y a las personas que integraron el Tribunal Electoral, y sobre todo a las personas que fueron, que pasaron el proceso establecido, el proceso constitucional, porque sabemos que en muchos casos hubieron camaristas que integraron ese tribunal, pero los ministros que fueron nombrados o mejor dicho, que fueron designados por la Cámara de Senadores, pasaron un proceso que surgió del propio Consejo de la Magistratura y que contó en su momento también con el acuerdo del Presidente de la República. Por eso creo que, repito una vez más, que si vamos a hacer justicia tenemos que premiar a las personas que estuvieron al frente de la institución, porque cada uno colaboró con lo suyo para que hoy nosotros estemos seguros que cuando vamos a elecciones vamos a tener un resultado justo emitido por el Tribunal Electoral. Y creo que, y con todo respeto, hacerlo de forma individual hasta sería, si se quiere, dejar de lado ese esquema de cuerpo colegiado de la Cámara en relación a este reconocimiento que vamos a realizar a las personas que estuvieron al frente de la institución, pero en nombre de todos los funcionarios, en nombre de la institución, porque también existen funcionarios que honraron y que honran ese trabajo, que son los que hacen posible que el resultado que se da sea reflejo de la voluntad popular, que son los que trabajan día y noche. Por eso, señor presidente, apoyando la moción y solicitando que sean, en todo caso, distinguidos al mismo tiempo, tanto el doctor Morales como el doctor Zambonini, y que se haga vía secretaría un chequeo, si no se habló también del doctor Monjes, no estuvo dentro del último proceso, eso en todo caso tendrán que ver las comisiones encargadas del estudio, que tendría que ameritar realmente un estudio, pero no podemos dejar de lado al doctor Morales y al doctor Zambonini. Eso es indiscutible. En cuanto a los otros ministros, porque también tenemos otros ministros que hoy todavía están con nosotros, que formaron parte de la institución, que tendrían que también ser homenajeados, si vamos a hablar de un reconocimiento a todas las personas que colaboraron de la máxima instancia electoral para el fortalecimiento de esa institución. Por eso, apoyando el proyecto y no caer en la injusticia, que realmente si vamos a hablar de entregar un reconocimiento a los ministros, que sean todos los ministros que hoy todavía comparten con nosotros, porque existen otros ministros, repito, que ya dejaron el cargo, pero que siguen hoy trabajando, que siguen seguramente ya dentro de sus partidos trabajando por y velando por el proceso electoral, que también tuvieron su granito de arena en este proceso. Por eso, señor presidente, la moción clara, que esto se estudie en las comisiones a fin de no dejar a nadie de lado, que hagamos justicia con todos los ministros que pasaron por el Tribunal Electoral, porque tampoco es solamente el doctor Monjes. Creo que existen otros ministros que también tienen que formar parte de este reconocimiento. Eso es todo, presidente.
Se le agradece, diputado. Concede la palabra a la proponente, la diputada Cintia Tarrago.
Gracias, presidente. A mis colegas, honorable Cámara, y disculpe que le mencione, diputado Tuma, de hecho que está incluido justamente en el proyecto se destaca la labor de todos los que fueron involucrados en este proceso y todos los que trabajaron para la transparencia de estas elecciones, tanto en las internas como en las generales, y por supuesto que se destaca la labor de los ministros, de los funcionarios. Pero por el cargo de presidente, en reconocimiento a todos ellos, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha cumplido 18 años de labor, es que justamente se incluye a todos los que fueron involucrados. Este proyecto es amplio, incluye a todos, y por supuesto es muy importante lo que había mencionado el colega, el respeto al trabajo y a la transparencia que se demostró en estas últimas elecciones. Presidente, para que quede claro nada más y ante la honorable Cámara, que el proyecto en sí estipula justamente la premiación a los ministros y a todos, y en su persona, por supuesto, en la persona del presidente, a todos los funcionarios del Tribunal Electoral. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Se le concede uso de palabra al diputado nacional Jorge Baruja.
Gracias, presidente. Quería aportar a este proyecto que de hecho creo que vamos a apoyar todo, ¿verdad? Porque sabemos el trabajo que ha desarrollado el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero van surgiendo también, y en honor a que seamos justos, esta es una institución que un colegiado tiene 3 miembros y demás funcionarios de menor rango. Yo creo que para hacer justicia, y con el respeto de la proyectista, una forma de obviar y hacer justicia, en todo caso, lo ideal sería de que este orden nacional del mérito comunero instituyamos a la institución que lógicamente va a tener una persona o personas que van a representar, ya que hablamos de que no es solamente el trabajo de una persona, sino todo un equipo de trabajo. Entonces, con eso yo creo que estamos obviando este tema, presidente. Quería aportar, y el hecho que esto la plenaria va a decidir. Muchas gracias, presidente.
Que sea la institución.
Se le agradece, diputado. Tengo anotado en este orden el diputado Mario Soto y se prepara el diputado Amado Florentín. No sé si hay otro. Bueno, se concede uso de palabra al diputado nacional Mario Soto Estigarribia.
Sí, antes que nada, presidente, quiero felicitar a la proyectista por su feliz iniciativa, pero yo quiero hacer una respetuosa sugerencia, presidente, para que este pedido, este proyecto, se derive a comisión a los efectos de darle la forma de estilo que corresponde, presidente. Así es que si la proyectista me permite, entonces, si podemos acompañar este pedido. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. Se concede uso de palabra al diputado nacional Amado Florentín.
Gracias, presidente. Absolutamente de acuerdo con el planteamiento realizado por el colega diputado David Soto. Este es un tema que debe ser analizado, debe ser estudiado, y la bancada del PLR necesita un tiempo para tomar postura referido a ciertos puntos. Y con el debido respeto solicito que se remita a comisión para que se pueda ser estudiado.
¿No hay oposición, proyectista? De remitir a...
No, me parece muy bien, bueno. Presidente, al contrario, yo creo que me parece muy justo y muy responsable que se derive a comisión y que aprobemos en la próxima sesión.
Bueno, si no hay oposición, se da entrada al proyecto y se deriva a las comisiones. Seguimos con la lista de mociones de sobre tablas. Se concede uso de palabra al diputado nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y realmente los 80 diputados que estamos acá, estamos por trabajo y no por suerte. Por suerte en el sentido de que del arte del azar, o ese, muchas veces esa suerte que se invoca mucho en jornadas deportivas, no existe en política. Pues yo creo que cada uno de los 80 diputados representamos a un sector de la ciudadanía que confió en nosotros, por eso nos votó. Ingresamos dentro de uno de los poderes del Estado, donde también existen funcionarios y muchos funcionarios que vieron pasar a muchos diputados. Porque la realidad es que muchos de nosotros seguramente, como es normal, o todos, en algún momento nos iremos de esta casa, de esta Cámara de Diputados, pero los funcionarios, muchos de ellos continuarán. Y recientemente se le hizo un homenaje, un reconocimiento al secretario general, a Zamudio, quien cuando uno conversa con él te cuenta de que cuando era menor de edad, la historia que tenía cuando el Congreso funcionaba acá en el Cabildo. Y él sigue ahí, así como el secretario administrativo y otros funcionarios, y nosotros pasaremos. Entonces yo creo, presidente, de que tenemos que seguir honrando al trabajo que realizan todos los funcionarios en esta honorable Cámara de Diputados. Porque si acá existen funcionarios de 10, 15 o 20 años de antigüedad, es porque realmente cumplen con su trabajo, cumplen con su labor, porque las mesas directivas se renuevan todos los años y se renuevan y van ingresando referentes de diferentes partidos políticos, pero esas personas que están durante tantos años es porque realmente hacen el trabajo. Y yo creo que tenemos que honrar y tenemos que dignificar y tenemos que crear y darle sobre todo esa estabilidad a esas personas en lo que es el trabajo que realizan acá en la Cámara de Diputados, porque todos vivimos ese, no malestar, sino esa incertidumbre que viven todos los años cuando se tiene que elegir la mesa directiva y no saben si van a seguir en su lugar de trabajo o si van a ser reemplazados. Entonces tenemos que crear esa seguridad acá en la Cámara y tenemos que nosotros trabajar con estas personas estables, quienes llegan y que son nombrados luego de un proceso, porque nosotros tenemos un reglamento donde los funcionarios de carrera son nombrados a los 7 años, la única institución que por reglamento interno, por decisión de los legisladores del periodo anterior, se estableció que todo funcionario que llegue a los 7 años sea automáticamente nombrado, y con eso hemos subsanado el inconveniente que teníamos, que existía de funcionarios de 15, 22, 23 años de antigüedad que estaban contratados y que no conseguían sus nombramientos. Y en ese sentido, presidente, lo que propongo es un proyecto de resolución que dispone que todas las personas que ocupan el cargo de directores, ya sean directores y jefaturas, sean designadas del cuerpo estable de esta Cámara de Diputados. Con esto realmente lo que vamos a hacer es dejar a cargo de esas direcciones a funcionarios que están trabajando hace años en esas direcciones, y vamos a evitar, y nosotros mismos vamos a poder, porque tenemos las peticiones correspondientes muchas veces de colegas que nos solicitan incorporarse a este cuerpo, y es difícil decir que no a gente que trabajó, pero si existe un reglamento donde prácticamente establece que todas las direcciones y las jefaturas tienen que ser ocupados exclusivamente por gente nombrada y de carrera de esta Cámara de Diputados, nosotros mismos vamos a dejar un precedente positivo, vamos a dar tranquilidad a los funcionarios, también nosotros vamos a tener ese discurso para esas personas que vienen a solicitarnos algo, de decirle, momento, acá existen funcionarios de carrera, te puedo ayudar si vos sos nombrado y si tienes 8 o 9 años en la institución de trabajo en esa comisión. Y yo creo que de esa manera realmente nosotros vamos a dignificar la Cámara, vamos a evitar que personas que no pertenezcan a este cuerpo estable de esta Cámara de Diputados vengan a ocupar comisiones por 1 año o por 6 meses hasta que llegue otra mesa directiva, otra persona, y se instale y decida remover a los mismos, y entramos en ese juego perverso y en ese juego que crea zozobra dentro del funcionario estable de esta Cámara. En cambio, con esta resolución sabemos que los que van llegando van a poder realizar las movidas correspondientes, pero dentro del cuerpo humano que conforma la Honorable Cámara de Diputados con esos funcionarios nombrados. Funcionarios de carrera, funcionarios, repito, que si están hace años, 7, 8, 10 años, es por algo. Es por algo. Por eso, señor presidente, concretamente lo que propongo es el proyecto de resolución que en su artículo 1 dice, disponer que las designaciones establecidas para los cargos de director general, director y jefaturas dentro de la estructura de organización deben de ser ejercidas exclusivamente por funcionarios permanentes de carrera de la Honorable Cámara de Diputados. Con este proyecto nosotros vamos a estar haciendo justicia, y con este proyecto nosotros vamos a conseguir sobre todo que el funcionario que está acá en la Cámara de Diputados trabaje, y trabaje en beneficio del interés general y no en beneficio del que llega circunstancialmente a ocupar la mesa directiva. Gracias, presidente.
A consideración. Voy sobre el punto, hay varios anotados, si podemos. Está el diputado José María Ibáñez, diputado Edgar Acosta. Y la presidencia se reserva también una solicitud al proyectista después. Se concede uso de palabra al diputado nacional José María Ibáñez.
Señor presidente, honorable Cámara, sin oponerme a la propuesta del colega preopinante, sin embargo, quiero hacer una breve reflexión de lo que eso podría implicar con relación a la nueva administración que está tomando los destinos de la nación dentro de escasos días. Porque es una práctica muy normal en el Estado que funcionarios de una institución pasen comisionados a otra y ocupen cargos de confianza. Pero esto dejaría un precedente que va a generar una presión muy fuerte a nivel sindical, a nivel de organización y asociaciones de funcionarios, para que se genere la misma regulación o la misma reglamentación legal en cada una de las instituciones del Estado. Entonces yo simplemente quiero reflexionar sobre el inconveniente que eso podría generar a la próxima administración política y económica de la República con relación al uso de los recursos humanos de manera eficiente, efectiva y de acuerdo al mejor parecer y entender de esa nueva administración. Como reflexión, sin oponerme a lo planteado por el colega Tuma.
Se le agradece, diputado. Se le concede uso de palabra al diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Estimados colegas, estimadas. Como iniciativa del diputado me parece interesante porque se está queriendo premiar a la estabilidad a los compañeros funcionarios que hace años prestan servicio en la Cámara. Sin embargo, hay que entender que cualquier administración, sea del ámbito que sea parlamentario, ministerio, directores de entes, deberían tener la libertad de elegir a las personas de su confianza. Es un principio básico en todo proceso administrativo y esto no significa que las personas que sean funcionarios permanentes de la Cámara no reúnan los requisitos, sino sencillamente es un acto de confianza y seguramente esto va a ocurrir con el presidente electo y sus ministros, porque con este precedente nosotros probablemente muchas instituciones van a tratar de aplicar esto y me imagino el obstáculo que va a ser para el nuevo gobierno implementar en diferentes administraciones. Así es que, presidente, sin estimados colegas, sin estar en contra de la iniciativa, porque me parece loable, yo sí considero enviar a las comisiones pertinentes para un mejor estudio, presidente. Le pediría al colega que proponente que pueda adecuarse a esta solicitud y lo estudiemos a más profundidad, ya que se trata de recursos humanos. Gracias, presidente.
Tenemos un pedido de sobre el punto, concedo uso de palabra al diputado nacional Mario Soto Estigarribia.
Sí, gracias, presidente. En consulta con los colegas de bancada y entendiendo, presidente, que tenemos que reflexionar seriamente sobre el proyecto presentado por el amigo, por el colega Oscar Tuma, disculpe que lo cite, creo que es prudente remitir también a comisión para que se estudie ahí, presidente, con tiempo y bueno, y después dictaminar lo que corresponda para ser sometido posteriormente en plenaria, presidente.
Gracias. La presidencia le consulta al proponente si...
Gracias, presidente, y entiendo perfectamente y justamente la idea es tratar de forzar una resolución en las comisiones y yo creo que en 8 días se podría debatir perfectamente esta situación. Y al fin... sí, tiene ese 15 días porque la próxima semana... No sé si tiene previsto la presidencia realizar una sesión extraordinaria, pero mejor en una sesión ordinaria para que las comisiones tengan tiempo a debatir, porque creo que, y concuerdo de que seguramente esto puede dejar un precedente para otras instituciones, y si el presidente va a ser positivo, y a lo mejor esto termina siendo una herramienta que el Ejecutivo quiera, o que el Ejecutivo necesite, a lo mejor le vamos a estar nosotros de la Cámara de Diputados beneficiando y adelantando posiciones que a lo mejor él mismo decide tomar en el futuro. Entonces, dejar a cargo de comisiones, creo que 15 días a fin de que también trabajen con la nueva administración del Ejecutivo. Yo creo que 15 días a fin de establecer el procedimiento, las modificaciones que hagan falta, me allano perfectamente, presidente. Gracias.
Bueno, a consideración, aprobado. Se diría comisiones, siguiendo orador de sobre tabla, diputado nacional Pedro Milciades Duré.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. A la fecha hay un gran debate a nivel nacional sobre la posibilidad y conveniencia de incorporar en la normativa positiva nacional nuevas leyes y también reformas a las ya existentes en materia tributaria. El alentador y sostenido desarrollo de la economía nacional hoy día es merecedor de comentarios positivos de los actores sociales y económicos a nivel nacional e incluso internacional. Sin embargo, este desarrollo promisorio difícilmente pueda llegar a permear y beneficiar a las clases más humildes y más desprotegidas si el Estado, a través de su gobierno, no tiene suficientes recursos para financiar los proyectos sociales globales y concretos que puedan incidir en el mejoramiento general del nivel de vida de la población. En esta inteligencia, presidente y apreciados colegas, a fin de una mayor recaudación y en el contexto de la equidad tributaria, estamos trabajando con un grupo de colegas en la reforma de algunos artículos de la ley 125/91, particularmente en el capítulo referido al impuesto inmobiliario. A este efecto, presidente, apreciados colegas, estamos teniendo intenciones de solicitar informe a la oficina estatal pertinente, que es el Servicio Nacional de Catastro, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, para que nos informe sobre sus actuaciones en cumplimiento de la referida ley. Y por ello solicito el acompañamiento de la plenaria para que podamos tener en nuestras manos argumentos más sólidos para la presentación de esta reforma de este capítulo de la ley, que creemos nosotros firmemente va a posibilitar un ingreso importante, sobre todo para los gobiernos locales, intendencias municipales y gobernaciones, para los programas y proyectos que tienen cada uno en sus respectivas localidades. Y solicito el acompañamiento y que por secretaría se pueda leer el proyecto, señor presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. A consideración el proyecto planteado por el colega, aprobado por secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro, respondiendo a los siguientes puntos. Uno, si cuáles son los parámetros técnicos e informes oficiales utilizados por dicha oficina estatal para la tasación o avalúo anual de los bienes inmuebles ubicados en todo el territorio nacional en cumplimiento del artículo 60 de la ley 125/91, régimen tributario de la República del Paraguay. Dos, si cuáles son las acciones emprendidas por dicho organismo oficial desde el año 91 a la fecha, a fin de dar cumplimiento al artículo 60, segundo párrafo de la ley 1215/91, régimen tributario, que habla en forma taxativa de un ajuste anual en forma gradual hasta alcanzar el valor real de mercado de los bienes inmuebles que constituyen la base imponible del impuesto inmobiliario. Tres, si la fijación anual del monto imponible que establece el Servicio Nacional de Catastro, decreto del Poder Ejecutivo mediante, se ajusta en la actualidad al precio de mercado y, en caso negativo, ¿cuáles son los motivos de la falta de actualización de dichos valores? Cuatro, si de cuántos funcionarios dispone el Servicio Nacional de Catastro para la realización anual de dicha tarea técnica específica que se le asigna por imperio de la Ley 125. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración. Queda aprobado, se remitirá el pedido de informe. Siguiente orador para mociones sobre tabla, se concede uso de palabra al diputado nacional Bernardo Villalba Cardoso.
Muchas gracias, señor presidente. Creo que no es ningún secreto de que provengo no solamente del departamento de Concepción, sino de la ciudad de Concepción. Y tenemos varios puntos y en realidad presentamos dos proyectos de resoluciones para esta honorable Cámara de Diputados. Y ambos afectan a la Municipalidad de Concepción. El primer punto Señor Presidente, Honorable Cámara de Diputados, hace al deseo de que se haga una auditoría por parte de la Contraloría General de la República de la Municipalidad de Concepción. Hasta este momento, varias comisiones vecinales, varios movimientos ciudadanos y la ciudadanía en general ha elevado su voz de protesta con relación a ciertos y determinados manejos que se tiene dentro de la Municipalidad de Concepción. Se tiene, por ejemplo, presupuestado aproximadamente 2,000 millones de guaraníes para fomento de las comisiones vecinales, y estas comisiones vecinales, reunidos con ellos, en su gran mayoría, han manifestado no tener conocimiento de la liberación de estos fondos. En cambio, los fondos han sido liberados y se han rendido cuentas a la Junta Municipal sobre una ejecución plena de este dinero. En algunos casos, ni tan siquiera el tesorero de la comisión vecinal tiene idea de lo que está pasando dentro de su comisión. También tenemos las obras que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas con relación al asfaltado de algunas calles de la ciudad de Concepción, y se le está cargando a los frentistas el pago del costo de estos asfaltados. La misma cosa estamos teniendo, por ejemplo, de que se ha formado, y tenemos noticias que se ha formado una comisión vecinal que se dio a llamar con el nombre de Fortaleza Vecinal, que según los documentos ha recibido aproximadamente 800 millones de guaraníes para el fomento de su barrio. En cambio, los miembros de la comisión nada de conocimiento tienen. Entonces, tenemos dentro de la ciudad una situación en que existe una desconfianza generalizada sobre de cómo se están administrando los recursos de la municipalidad y el efecto negativo que ese tiene dentro de la comunidad. Yo espero de que todos estos datos no respondan a la verdad, pero la única verdad que podemos saber es que cuando la institución de rango constitucional, como es la Contraloría General de la República, se ingrese dentro de esa institución y empiece a realizar un estudio acabado sobre la cuestión y a un control estatal y al mismo tiempo ciudadano, para que se tenga una información correcta y se devuelva la paz pública a la comunidad concepcionera. Es por eso que hemos coincidido con el diputado Toti Casco para solicitar de que la Cámara se pronuncie en el sentido de que se solicite también a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría en la Municipalidad de Concepción. Por otro lado, señor Presidente, Honorable Cámara, yo creo que a nadie ha escapado la noticia de que Concepción ha tenido una terrible fama por el sacrificio cruel que se ha hecho de algunos animales equinos por orden del intendente municipal. Ahí tenemos un video que hemos captado ahora de cómo se ha producido el sacrificio de estos animales, violando expresamente la ley que solamente este año se ha evacuado por esta Cámara de Diputados, la ley 4840, que establece la protección especial a los animales y principalmente la forma en que tienen que ser tratados estos animales. Esta misma ley habla del sacrificio y la posibilidad del sacrificio, pero prohíbe de manera expresa de que el sacrificio de los animales se haga con sufrimientos como la forma en que se ha hecho. Aquí estos animales han sido atados por un poste y ahí se ha dado instrucciones a efectivos de la Policía Nacional para que empiecen a disparar en contra de estos animales. En algunos casos se tiene noticia que le ha tenido que disparar. Ahí pueden observar cómo se está intentando matar a este animal. Se le ha tenido que disparar en 6 veces. En algunos casos tenían unos animales equinos que estaban en estado de gravidez y como no morían, se le tuvo que pasar encima vehículos, de tal suerte de que puedan morir. Y esto viola, pero de una manera extraordinaria, la ley de protección de animales, que tiene una protección legal no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Este video ha sido publicado por las redes sociales y las páginas en que ha publicado hasta este momento, en el día de hoy, ha recibido más de 37 mil visitas de todo el mundo y se han pronunciado todas las organizaciones de defensa de animales de todo el mundo. por lo que también estamos solicitando que se repudie acto de esta naturaleza. Más aún cuando hoy por los medios de prensa nos hemos enterado que otra municipalidad, como el caso de Villa Elisa, está proyectando ejecutar también animales en la vía, que sean capturados en la vía pública. Entonces lo que queremos es de que se respete la ley de protección de animales, queremos que se respete la convivencia pacífica, armónica de la ciudadanía y por sobre todas las cosas que tengamos un Estado social de derecho en donde impere la ley. Es por eso que proponemos un repudio a este acto y principalmente a la persona que ha dado estas instrucciones y ha ordenado como es el intendente municipal de la ciudad de Concepción. Muchas gracias y espero el acompañamiento de todos.
Gracias a usted, señor diputado. A consideración, la primera propuesta de solicitud a la Contraloría General de la República para realizar una auditoría a la gestión administrativa, financiera y operativa de la Municipalidad de Concepción del Departamento de Concepción. Por secretaría se da lectura.
Artículo primero, solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría a la gestión administrativa, financiera y operativa de la Municipalidad de Concepción del Departamento de Concepción, comprendido desde la asunción del intendente al frente del municipio hasta el día 7 de agosto del corriente año, en virtud de lo dispuesto en el artículo 202, numeral 1 de la Constitución Nacional. Artículo segundo, establecer un plazo de 90 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo 3, de forma.
A consideración, señores diputados, señoras diputadas, no hay objeción, aprobado. La siguiente petición obedece a un pedido de declaración que por secretaría se da lectura.
La honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Repudiar la violación de la Ley de Protección y Bienestar Animal y la comisión de actos crueles contra animales infligiendo sufrimiento desmedido, ilegal e innecesario de varios animales equinos en el sacrificio de los mismos, dispuesto por el Intendente Municipal de la Ciudad de Concepción, Ingeniero Alejandro Urbieta Cáceres. Artículo segundo, instar a las autoridades de la Policía Nacional a abstenerse de acompañar en todo el territorio nacional hechos como lo acontecido en la Ciudad de Concepción con el sacrificio ilegal de animales. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Tiene la palabra el diputado Félix Ortellado para otra moción de sobretabla.
Gracias, presidente, distinguidos colegas. Con el objeto de presentar el proyecto de resolución Universidad Nacional Villarrica del Espíritu Santo, UMBES, sobre ampliación de pedido de informe, nota número 43, resolución 73 de la sesión ordinaria del miércoles 31 de julio pasado de la Honorable Cámara de Diputados. A raíz de la aprobación del proyecto de resolución de pedido de informe a dicha Casa de Estudios, el cual se hizo eco en la prensa nacional y local del departamento cuestión, la cual elevó un sinnúmero de nuevas denuncias, tanto a nivel administrativo como académico, abriendo así varias incógnitas en un manejo poco claro de los recursos del Estado e institucionales. Además de nepotismo, se denuncia arbitrariedades en la convalidación de materias y expedición de títulos. También denuncias de la existencia de un reglamento interno que no condicen con su carta orgánica. Presidente, honorable Cámara, es por eso que insto a todos los colegas a prestar especial atención en el manejo académico y administrativo de las instituciones educativas, que en ellos recae la labor de formar a los hombres y mujeres que el día de mañana orientarán los destinos de nuestra patria. Culmino pidiendo a la honorable Cámara el estudio y aprobación del mencionado proyecto. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. A consideración del proyecto de resolución en estudio, no hay objeción, aprobado por secretaría, se da lectura a la misma.
Artículo primero, pedir informe a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo sobre los siguientes puntos. A. Remitir copia de la Carta Orgánica de Reglamentación Interna de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, indicar si la reglamentación interna está homologada y o aprobada por la Secretaría de la Función Pública u otra institución del Estado, si así fuera, adjuntar resolución. B. Remitir listado completo de las universidades, instituciones públicas y privadas, ya sean nacionales o extranjeras, con quienes la UMBES tiene convenio, especificando el alcance de cada una de ellas. Adjuntar copia de cada convenio. C. Remitir el listado de carreras de grado y posgrado con que cuenta la universidad, con sus respectivas aranceles en concepto de matrícula, cuota mensual o semestral, solicitud de examen, solicitud de ficha académica, solicitud de certificado de estudios, solicitud de programa de estudios, solicitud de examen ordinario y extraordinario, solicitud de diploma, título de grado y título de posgrado. De remitir listado de carreras de grado y posgrado con que cuenta la universidad en convenio con otras instituciones, indicando con qué institución, con sus respectivos aranceles en concepto de matrícula, cuota mensual o semestral, solicitud de examen, de ficha técnica, de certificado de estudios, de programa de estudios, de examen ordinario y extraordinario, de diploma, título de grado, título de posgrado, indicar qué institución se encarga del cobro de cada arancel, adjuntar copia de cada uno de los convenios, y remitir listado total de alumnos de la UMBES con sus respectivos números de cédula de identidad por facultad, carrera, curso y posgrado en orden alfabético. F. Remitir el listado completo de los locales alquilados por la institución para el asiento de facultades de grado, posgrado u oficinas administrativas, ya sea privado o del MEC, con el respectivo detalle de costos, descripción técnica de cada local en materia de infraestructura edilicia y copia de los documentos que respalden las licitaciones para locación de inmuebles, como ser plan anual de contrataciones, dictamen justificativo, resolución de inicio de llamado, pliego de bases y condiciones o carta de invitación, acta de apertura de sobres, cuadros comparativos de precios, control de documentos, informe comité de evaluación, resolución de adjudicación y copia de contratos. G. Remitir listado detallado de las mejoras realizadas en las instituciones públicas dependientes del MEG, en las cuales se asientan las distintas facultades de la UMBES, las cuales deberán estar acompañadas con los documentos respaldatorios de las respectivas licitaciones, si las hubiere, como ser plan anual de contrataciones, resolución de inicio de llamado, pliego de bases y condiciones o carta de invitación, acta de apertura de sobres, cuadros comparativos de precios, control de documentos, informe del comité de evaluación, resolución de adjudicación y contrato. H. Remitir planilla detallada de ingresos genuinos por fuente de financiamiento y objeto de ingreso correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 9, 10, 11, 12 y 13 hasta el 31 de julio. Y remitir listado completo con detalle de montos de las donaciones o transferencias con y o sin contrapartida recibida a las universidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras con quienes la UMBES tiene convenio y el destino de los mismos. J. Remitir copia del convenio entre asociación de funcionarios de la UMBES con la UMBES, reglamentación, fundamentos y destino de todo lo recaudado. K. Si se han realizado concurso público de oposición de méritos y actitudes para cargos directivos, administrativos o docentes entre los años 2008 al 2013. En caso afirmativo, remitir detalle de dichos concursos en cuanto al perfil de selección, postulantes y resultados de los mismos. Artículo 2. Otorgar un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Tiene la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Simplemente para pedir moción de orden, a ver si podemos irnos ya al tema, porque veo que tenemos muchos oradores y tenemos todavía no hemos estudiado, tenemos varios puntos y cosas muy importantes. Si es que solicito fin de debate y si podemos irnos al orden del día, presidente.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Orden del día.
Primer punto, consideración sobre el traslado de la reunión del Congreso para la toma de juramento del presidente y del vicepresidente de la República para el jueves 15 de agosto en la fachada litoral del Palacio de López.
A consideración, tiene la palabra la diputada doctora Cristina Villalba.
Gracias, presidente. Pleno todo. Simplemente para una moción de orden, presidente, para proponer de que el punto 9 pueda pasar al punto 2 del tratamiento del orden del día, presidente. A consideración.
Para una aclaración, doctora, ya pasamos el orden del día. O sea que estamos en el punto primero. Ah. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
No, realmente, o sea, un ratito, compañero, por favor. Yo lo que pregunto nomás, fue tan rápido esto, o sea que no hay moción de preferencia, nada. Está bien, no puedo discutir porque no pude en el momento responder, ¿verdad? Pero creo que eso no es lo correcto, presidente. Pido la reconsideración, presidente. No se puede cortar así, presidente, por favor, yo les pido. En nombre de todo, esto no es lo que se acostumbra a hacer. Por eso pido la reconsideración. Hay muchos compañeros que quieren hablar. Se ha elegido a hora de la siesta trabajar en esto. Aguantémonos y sigamos hasta el último. No es por acortar el tiempo, presidente. Pido reconsideración. Gracias.
Sobre el punto tiene la palabra el diputado Víctor González.
Gracias, señor presidente. Entiendo que el planteamiento efectuado por el colega que a través de moción de orden se refería a mociones sobre tabla. Entonces, creo que corresponde la reconsideración, señor presidente, y entremos en mociones de preferencia a los efectos de continuar en forma y cumpliendo el reglamento. Muchas gracias.
Se concede uso de palabra al diputado nacional Nazario Rojas.
Señor presidente, pido reconsideración sobre moción sobre tablas. Esto se cimienta en lo que en el objetivo que yo he tenido hoy de pedir informes al Poder Ejecutivo en vista que las fuerzas vivas del Distrito de Arroyo y Esteros estuvieron en la Comisión de Asuntos Municipales y tratando con todos sus miembros para sacar un dictamen favorable, y yo quería adelantar un poco eso para la tranquilidad de los pobladores, señor presidente.
Se le agradece. Le concedo uso de palabra al diputado nacional Edgar Ortiz.
Para allanarme al pedido de ir ahí sobre tabla y preferencia. Muchas gracias.
Sigue el orden normal entonces de la sesión. ¿Quién estaba?
Sí, bueno. Orador inscrito ya no, simplemente moción de tabla y preferencia. Muchas gracias.
Sigue el orden normal establecido. Mociones sobre tabla, seguimos. Tiene uso de palabra el diputado nacional Pedro Aliana.
La moción de preferencia, señor presidente, querido colega, para que en la próxima sesión, sobre tal preferencia, por eso le pedí, sobre preferencias.
Bueno, para poder organizar mejor acá por secretaría, los que están en la lista de solicitud de palabra están anotados para moción de sobre tablas. Muy bien, ¿hay alguno que no esté aquí anotado? Diputado Dionisio Amarilla, ¿usted está anotado o no? Muy bien, entonces voy a seguir este orden, si les parece bien, para dar regularidad nuevamente a la sesión. Se concede uso de palabra al diputado nacional Walter Harms.
Ante la duda si estamos en el estadio de sobre tablas o preferencias, lo que voy a hacer es una moción de preferencia. ¿Sobre tablas? Bueno, entonces me reservo los. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Mociones sobre tablas, diputado nacional Pedro Britos.
Así, en el mismo sentido, también, presidente, me reservo para el momento de mociones de preferencia.
Se le agradece, diputado. Diputada nacional Perla Vázquez, mociones sobre tabla.
Preferencia, preferencia, presidente.
Todo ya es preferencia.
Honorable Cámara, ayúdenme a dirigir, por favor, la sesión. Yo hice una consulta. Si los que están en la lista son para mociones de sobre tabla, y me dijeron que sí. Por eso estoy siguiendo la orden de solicitud de palabra. Si esta por favor, si esta solicitud es para mociones de preferencia, me gustaría que levanten la mano los que están incluidos sobre tabla, que fue en lo que se retractó el diputado Edgar Ortiz, el diputado Nazario Rojas y el diputado Clemente Barrios. Bueno, de sobre tabla. Muy bien, diputado Baruja, diputada Karina Rodríguez, Dionisio Amarilla. Ya está, muy bien. Por secretaría, ¿quién es el que anotamos primero? No, vamos a seguir nomás este orden. Dionisio Amarilla, usted está anotado aquí también para preferencia. Para preferencia y sobre tabla. Muy bien, se le concede uso de palabra. Voy a seguir la lista que he anotado, por favor. Diputado Nazario Rojas.
Señor presidente, honorable Cámara, mi pedido es que se trate el proyecto de pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, sobre la recepción del pedido de la Junta Municipal de Arroyos y Esteros, que fue girado a la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y de vuelta hoy con dictamen favorable de esa comisión. A la vez pido que se trate el dictamen de asuntos municipales en sí. Honorable diputado, solicito el acompañamiento de la plenaria a esta petición.
Sobre el punto, se le concede uso de palabra al diputado nacional Julio Mineur.
Gracias, presidente. Para informar que la comisión de petición, con el permiso de su presidente, el doctor Baruja, disculpe que lo tenga que mencionar, se ha tratado este tema y tiene con un estilo bien definido ya el pedido de referencia, porque hay que establecer algunos puntos establecidos en la ley que hace referencia al tema. O sea que se ha tratado también con el dictamen de la Comisión de Peticiones.
Se le agradece, diputado. La presidencia tiene un dictamen de comisión que es de la asuntos municipales. Usted dice que hay otro dictamen de peticiones. Ya está también acá y se va a dar lectura a ambos dictámenes. No habiendo oposición, se trata por secretaría.
Honorable Cámara, vuestra Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales os aconseja aprobar con modificaciones el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior a remitir todos los antecedentes relacionados al pedido de intervención de la Municipalidad de Arroyos Esteros del Tercer Departamento de Cordillera, presentado por el diputado nacional Nazario Rojas. Vuestra Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, a remitir todos los antecedentes relacionados al pedido de intervención de la Municipalidad de Arroyos Esteros del Tercer Departamento Cordillera, presentado por el diputado nacional Nazario Rojas.
La presidencia le consulta al diputado Nazario Rojas. Sí, está de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Peticiones, para que sea tratado ese dictamen.
Yo estoy con que sea el dictamen de asuntos municipales.
Vamos a leer obligatoriamente entonces los dos proyectos para que la Cámara soberanamente decida.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, artículo primero. Solicitar al Ministerio del Interior sobre los siguientes puntos. 1. Informar si la institución ha recepcionado o no pedido de intervención del municipio de Arroyo Estero al tercer departamento de Cordillera, comprendiendo el periodo de tiempo desde el año 2011 hasta la fecha. En caso afirmativo, indicar la fecha que tuvo entrada dicha solicitud. Si el pedido cuenta con dictamen de la Contraloría General de la República y si dicha solicitud fue solicitada por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Municipal respectiva. Segundo, en caso de haberse presentado y ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 165 de la Constitución Nacional, remitir a la Honorable Cámara de Diputados todos los antecedentes relacionados al pedido de intervención de la Municipalidad de Arroyo Estero del Tercer Departamento de Cordillera. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta Honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. El dictamen de la Comisión de Peticiones, el proyecto dice, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, exhortar al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior a remitir todos los antecedentes relacionados al pedido de intervención de la Municipalidad de Arroyos Esteros del Tercer Departamento de Cordillera, siempre y cuando se den los presupuestos legales establecidos. Artículo segundo, de forma.
Queda a consideración de la Honorable Cámara, los que estén a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales votarán positivo y los que estén a favor de la del dictamen de la Comisión de Peticiones votarán negativo. En votación. Queda aprobado el pedido de informe, se remitirá al Ejecutivo, seguimos en mociones de sobretabla. Se concede uso de palabra al diputado nacional Clemente Barrios.
Presidente, es para solicitar que se trate sobre tabla un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública. Este petitorio deviene procedente, señor presidente, en razón de que en una petición similar el ministerio ha respondido, pero en forma evasiva, y muchas de las preguntas que le hemos hecho no lo han respondido. Así que, presidente, solicito que esta Cámara, a través de una resolución, pida este nuevo pedido al Ministerio de Salud Pública. Gracias, presidente.
A consideración, aprobado el pedido de informe por Secretaría Celera.
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, adjuntando los documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. 1. Detalla transferencias realizadas a los consejos de salud en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de julio de 2013. 2. Detalle los montos de las transferencias realizadas a los consejos de salud, explicando el motivo por el cual existe una diferencia de más del 100% a favor del Departamento Central en relación a los demás departamentos. 3. Nómina de funcionarios contratados y nombrados durante el año 2013 con sus números de documentos de identidad, discriminando entre personal administrativo y personal de blanco, y cuáles son las funciones desempeñadas por cada uno de ellos. 4. Detalle la previsión presupuestaria, especificando si dicha cartera de Estado tiene recursos presupuestarios para abonar salarios y aguinaldos al personal contratado hasta diciembre del presente año. 5. Si es cierto que en muchas de las dependencias del Ministerio de Salud Pública se pedía afiliación a determinados partidos políticos como requisito para nombrar, contratar o reemplazar funcionarios. 6. La máxima autoridad de la institución recibe un sobresueldo de alguna de las entidades binacionales. La nómina detallada del personal contratado con presupuesto del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, SENEPA, y los consejos de salud para la campaña de lucha contra el dengue. 8. Detalle mortalidad con nómina de decesos producidos durante la epidemia del dengue, discriminando el lugar de fallecimiento y el lugar de domicilio de las víctimas. 9. Si es cierto que desde su gestión hay 400 camas más para atención médica. Detallar la licitación por la que fueron adquiridas y en qué centros asistenciales se encuentran las mismas, así como cuáles son los recursos humanos con que cuenta para cubrir el aumento de camas. 10. Detallar el presupuesto para publicidad y propaganda con que cuenta la institución a su cargo, cuánto fue ejecutado y quiénes han sido adjudicados con dicho servicio. Adjuntar documentos respaldatorios. 11. Si han faltado insumos en los hospitales del país, ha faltado la provisión de alimentos en algún hospital. En caso afirmativo, ¿por qué no se ha reprogramado otros rubros como el de publicidad para cubrir las necesidades básicas? 12. ¿Y cuál fue el sistema de fumigación masiva realizado durante la epidemia del dengue y cuál fue el porcentaje de volqueos oportunos? 13. ¿Durante la epidemia del dengue qué medidas se han asumido, además de la fumigación, y cuándo empezó la epidemia de dengue y cuándo se comenzaron a realizar los trabajos para contrarrestarlos? Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
Consideración. Queda aprobado el pedido de informe. Será remitido al Ministerio de Salud Pública. Seguimos en mociones sobre tabla. Tiene uso de palabra el diputado nacional Jorge Baruja.
Muchas gracias, presidente. Un pedido de proyecto de declaración que declara de interés nacional la caminata nacional por una maternidad segura en Paraguay, organizada por la Asociación de Obstetras del Paraguay, este 10 de agosto, desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia. El fin de este es asegurar que las mujeres tengan un cuidado materno antes, durante y después, concienciarle a las madres y evitar el número de muerte materna. Eso es todo, presidente.
Muy bien, diputado. A consideración, aprobado, daremos lectura por secretaría.
La honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, de interés nacional la caminata nacional por una maternidad segura en el Paraguay. Artículo segundo, de forma.
A consideración el proyecto de declaración. Aprobados. Seguimos mociones de sobre tabla. Se concede uso de palabra a la diputada nacional Karina Rodríguez.
Sí, presidente. Es para pedir tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que tiene como objetivo exhortar al Ejecutivo Nacional a que, en base a los hechos acontecidos ayer por los empresarios de Cetrapam, a partir del cual, amparados en el uso del derecho constitucional de la figura del paro, justificaron un cierre y la imposibilidad de la ciudadanía de trasladarse libremente haciendo uso de sus plenos derechos también. Cetrapam presenta el paro como si fuera un problema de índole laboral, cuando en verdad estamos hablando de problemas administrativos y una deuda que nada tiene que ver con el conflicto de índole laboral que está amparado en el artículo 98 de la Constitución Nacional. Tengo entendido que el Poder Ejecutivo el día 5 de agosto solicitó que el paro al cual fuimos sometidos el día de ayer de manera arbitraria y prepotente por el sistema monopolizado por los empresarios del transporte, ha sido solicitado que se declare ilegal al Poder Judicial. Atendiendo a ese pedido, presidente, solicito que se apruebe la declaración por la cual exhortamos al Poder Ejecutivo a que, en caso que sea corroborado el carácter ilegal de este paro, se generen todas las sanciones administrativas correspondientes en términos de concesiones y habilitaciones a las empresas de transporte público que hayan incurrido en esta arbitrariedad, que seamos claros y contundentes para esta cúpula empresarial de que no estamos dispuestos más a ser sometidos al atropello ni a ser víctimas de la puja de intereses que les corresponden a ellos en un trámite administrativo en su relación con el Estado. Repito, mal llamado paro, mal llamado problema de índole laboral, sino un problema administrativo que tiene que seguir los canales correspondientes. Entonces, solicito que podamos dar lectura y que la Cámara Baja apruebe este pedido de declaración.
Honorable Cámara, a consideración el pedido de declaración. Aprobado, se leerá por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, exhortar al Poder Ejecutivo a disponer a través de los órganos competentes las sanciones administrativas correspondientes sobre las concesiones y o habilitaciones de las empresas de transporte público que mantenga las medidas de cierre patronal en caso de ser declarado judicialmente ilegal el paro dispuesto por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, CETRAPAN. Artículo segundo, de forma.
Consideración. Queda aprobado. Último pedido de mociones sobre tabla. Se concede uso de palabra al diputado nacional Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Y al solo efecto de solicitar a esta Cámara que declare de interés científico y académico la Cuarta Escuela Regional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ERTIC, a realizarse del 23 al 27 de septiembre del año curso organizado por la Facultad de Politécnica. Y brevemente quiero, presidente, informar al Pleno que la Facultad de Politécnica hace más de una década viene realizando la ETIC, que es una exposición de tecnología de la información y la comunicación. Y este año, como en años anteriores, se pretende realizar un curso corto de alto nivel con una carga horaria cercana a las 30 horas, donde el eje temático se sustenta en la informática médica y precisan desde esa unidad académica dependiente de la Universidad Nacional de Asunción que esta Cámara se expida de ser posible en términos favorables para que todo lo que refiera a la folletería y materiales de apoyo puedan ya consignar que hemos declarado de interés académico y científico, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Consideración. Aprobado. Se lee por secretaría el pedido de declaración.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, de interés científico y académico la realización de la Cuarta Escuela Regional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ERTIC, a realizarse del 23 al 27 de septiembre del año en curso. Artículo segundo, de forma.
Consideración. Aprobado. Entramos en el estadio de mociones de preferencia.